Esto es El Tao del Hacking, un podcast dedicado a la educación en seguridad de la información, en el que hablamos sobre conceptos, personajes, recursos, eventos y más.
Hola a todos, soy Fede Pacheco y este es el episodio número 64 del podcast El Tao del Hacking. Llegamos a un episodio más que es potencia de 2 y eso es una forma de alegría para los nerds, porque desde hace 32 episodios que no pasaba. Y ahora nos faltan otros 64 episodios hasta el próximo, así que por ahora nos vamos a conformar con 2 a la sexta. Esto es como los eclipses, ¿no? Que estamos esperando a ver cuánto falta para el próximo y desde dónde se va a ver, etc. Así que bueno, no sé, en todo caso podemos empezar contando cuando sean números primos o alguna otra cosa rara que se les ocurra. Más allá de esta reflexión sin pies ni cabeza, vamos a tratar de llegar a los 70 episodios antes de fin de año para cerrar esta segunda temporada. Así que veremos cómo sigue la cosa, porque sería un lindo número para terminar este 2020, que fue una locura total y que, la verdad, no me atrevo a decir que todavía no puede traer sorpresas en lo poco que le queda. ¿Qué contás vos, Mati?
Bueno, Fede, sí, todo bien, la verdad. Viendo también que estamos a un mes nada más de cerrar este 2020, que bueno, fue bastante particular. Y esperemos que el 2021, que si bien pinta también bastante particular, sea menos especial que este año. Y bueno, tengamos un poco más de normalidad. En fin, es buena esa de la de 2 a la sexta, la verdad. Yo lo había pensado más por el lado del ajedrez, ya que hoy completamos un tablero entero de 64 casillas. Pero bueno, 2 a la sexta supongo que tiene mucho más sentido con la temática del podcast, así que está bien, te la tomo como mejor incluso. Bueno, vamos a los temas del día. Hoy vamos a hablar del concepto de fuzzing, vamos a hablar del caso Zeus, vamos a hablar de Windows Snyder y de la certificación CCSP. Así que bueno, arranquemos nomás, ¿no?
Bueno, quisiera empezar contándoles sobre un concepto muy interesante, que es el de fuzzing. El fuzzing o fuzz testing es una técnica de testing automatizado de software que implica ingresar datos no válidos o aleatorios como entradas a un programa y monitoreando también las posibles excepciones, fallas o cualquier tipo de errores que se puedan producir. En general, el uso es sobre software que toma entradas estructuradas y bien especificadas, justamente porque así se puede saber qué es lo aceptable y no aceptable por el programa, lo que considera válido y lo que no, que puede ser desde el formato de un archivo hasta un protocolo. Tienen que ser entradas cuasi válidas las que mete el fuzzer, que generan comportamientos inesperados o aleatorios en lo posible. La información más interesante para analizar en el fuzzing es la que cruza límites de confianza, porque ahí están los posibles casos de escalada de privilegios y otro tipo de ataques. El fuzzing se usa básicamente como técnica automatizada para encontrar vulnerabilidades. Pero, de forma general, podemos decir que permiten demostrar la presencia de errores en lugar de la ausencia de errores. Porque si hacemos un proceso de fuzzing durante un tiempo, que puede ir desde unos minutos hasta varias semanas, supongamos, y nos encontramos con que no hay ningún error, eso no prueba que los errores no existan, porque quizás todavía no dimos con una entrada que lo haga fallar. Por eso es un tipo de prueba basado en la estadística. Es muy interesante. Para esto lo que tiene que poder hacer es distinguir el comportamiento esperado del inesperado, que es lo que en software se llama pruebas de oráculo. Lo que se hace a veces es detectar entradas bloqueantes, para hacerlo más simple. Pero si no quiero contabilizar las entradas de respuesta bloqueante, puedo sanitizar las entradas para sacar lo referente a manejo de buffers en memoria, condiciones de carrera, comportamientos indefinidos, memory leaks o integridad en flujos. En este contexto, el fuzzer requiere que se haga una especie de triage de errores automatizado, o sea, separar rápidamente los casos que se van probando, que esto podría derivar en un nivel de explotabilidad, y se usan las categorías de explotable, probablemente no explotable o desconocido. Otra cosa que también puede hacerse es detectar errores tipo diferenciales, que sería, por ejemplo, si tengo una implementación de referencia disponible, donde metería entradas en dos versiones del mismo programa, y si las dos variantes producen una salida diferente para la misma entrada, entonces puedo considerar que contiene errores, la implementación, ¿no? Además de, para encontrar vulnerabilidades, se puede usar también para hacer validación de análisis estáticos que se hayan hecho sin ejecución del programa también. Pero la idea de probar software con entradas aleatorias no es de esta década ni de la anterior, sino que se remonta a 1950. Lo que se hacía en esa época era agarrar tarjetas perforadas que sacaban de la basura o tarjetas aleatorias que agarraban por ahí para meterlos como entradas de los programas y ver si alguna ejecución mostraba un comportamiento no deseado. Recién en la década del 80 se hicieron investigaciones formales de la efectividad de probar entradas aleatorias en un programa y lo que se demostró es que no era tan bueno como las pruebas sistemáticas, pero sí eran una alternativa de bajo costo. En esos años se desarrolló una herramienta de nombre The Monkey o El Mono que producía entradas aleatorias para software de Mac OS. El nombre se refiere al teorema del mono infinito que le dicen o algo así, que dice que si un mono presiona aleatoriamente las teclas de una máquina de escribir durante un tiempo infinito, eventualmente va a terminar escribiendo en algún momento la obra completa de Shakespeare. Piénsenlo bien, porque no es un experimento mental filosófico, ¿no? Sino que tiene un asidero en el concepto del infinito matemático. En este caso, el mono es el que escribe secuencias aleatorias sin sentido, ¿no? A fines de los años 80 se empezó a usar el término fuzzing en la Universidad de Wisconsin en base a un ejecutable para Unix de nombre Fuzz, o sea F-U-Z-Z, que generaba automáticamente archivos aleatorios y parámetros aleatorios de línea de comandos que se tomaban como entrada de los programas de Unix que se estaban probando. Y lo que se hacía era meter un montón de entradas sucesivas hasta hacerlo fallar. Algo interesante es que también se crearon y se usaron en conjunto con Fuzz una serie de herramientas de debugging, de depuración, que permitían determinar la causa y la categoría de cada falla que se detectaba. Y lo mejor del caso es que el código de todas las herramientas se puso libremente a disposición del público y también los procedimientos y los resultados para que otros investigadores de seguridad puedan hacer pruebas con más software. Más adelante, el concepto de fuzzing se llevó afuera de la línea de comandos y a principios de los 90 se lanzó una herramienta que se llamaba CrashMe, que era algo parecido que para los sistemas tipo Unix, pero ejecutando instrucciones aleatorias de código de máquina. A mediados de los 90 se empezó a usar el fuzzing ya en los entornos gráficos, como el sistema X-Window, en protocolos de red y en las API de librerías del sistema, así que ya estaba como muy metido en el mundo del software y ya se lo consideraba una herramienta que se podía usar. En el 2012 apareció ClusterFuzz de Google, que es una infraestructura de fuzzing basada en la nube para probar componentes de seguridad de su navegador, donde se podían cargar los propios fuzzers y ganar hasta bounties o recompensas si se encontraba una falla. En 2016, la agencia de investigación DARPA de Estados Unidos hizo una competencia de CTF, un Capture the Flag, donde el objetivo era desarrollar sistemas de defensa automáticos que pudieran descubrir, explotar y corregir también fallas de software en tiempo real. Y una de las estrategias ofensivas que más se usaron en el CTF fue justamente el fuzzing. También en 2016, Microsoft lanzó el proyecto Springfield, que es un servicio de fuzzing basado en la nube para encontrar errores de seguridad de software. Y el último hito de 2016 fue Google lanzando OSS Fuzz con la idea de hacer fuzzing continuo de proyectos de código abierto críticos, que fue muy interesante esta iniciativa. Y bueno, nos quedan por ver, por ejemplo, las clasificaciones de los fuzzers y algunas cuestiones más técnicas, pero vamos a dejarlo para una segunda ocasión y vamos a verlo dentro de un par de episodios. Así con esto cerramos un poco el tema de fuzzers de la primera parte, la cuestión histórica y la explicación principal de para qué se usa y cómo funciona. ¿Con qué seguimos, Mati?
Bueno, ahora vamos a hablar de Zeus. Pero no preparen el pararrayos. No nos referimos al dios Zeus de la mitología griega. Aunque sí vamos a hablar un poco de historia. Vamos a hablar del malware Zeus, que también fue conocido como Zbot. Este malware fue detectado en 2007, principalmente afectaba a sistemas Microsoft, sistemas Windows, y su principal objetivo era lograr capturar credenciales de sistemas financieros, información bancaria o incluso cualquier tipo de dato que permitiera atacar este tipo de sistemas. Obviamente también recolectaba otro tipo de datos, pero se enfocaba en la información financiera. Como les comenté, fue detectado por primera vez en 2007, donde se efectuó robo de información nada menos que al Departamento de Transporte de Estados Unidos. Y la cosa siguió escalando, ya que también llegó a afectar a compañías como Bank of America, Amazon, Cisco y hasta la mismísima NASA fue afectado por este malware. Se estima que para el 2009 ya había infectado más de 3 millones de computadoras y era el malware que más se esparcía por todo internet. Bueno, técnicamente este malware era un troyano, que se utilizaba para robar credenciales financieras en su mayoría, como ya les había comentado anteriormente, y adicionalmente tiene estructura cliente-servidor. Esto le permitía al administrador crear una botnet bastante interesante en cuanto a su tamaño, bien dado la cantidad de dispositivos que fueron infectados. En su primera variante solo se conectaba a un centro de comando y control, lo que causó que las diferentes autoridades pudiesen llegar a bloquearlo bastante rápido y tuviese ciertos problemas al principio. Sin embargo, evolucionó rápidamente y comenzó a utilizar nuevas variantes mediante la utilización de un algoritmo de generación de dominios que le permitía conectarse a diversos dominios dependiendo de la situación. Esto lo hacía un poco más difícil de bloquear, claramente, y le permitió recolectar gran cantidad de información y poder efectuar diferentes acciones o ataques más a gran escala. Adicionalmente, este malware prestaba especial atención a cuando la víctima se conectaba a sitios bancarios y activaba un modo keylogger, lo que le permitía capturar todo el texto introducido para luego transmitirlo al server, o efectuaba lo que se conoce como man in the browser, un ataque que hace alusión a la variante para navegador del famoso ataque man in the middle. Este caso les permitía interceptar toda la información que se introducía en el navegador. Todo esto permitió que rápidamente estos cibercriminales tuviesen gran cantidad de usuarios válidos, permitiéndoles realizar muchas transacciones fraudulentas. Incluso algunas versiones fueron descubiertas que apuntaban a dispositivos móviles, y de hecho tenía bastante compatibilidad, ya que existían versiones para Symbian, para BlackBerry y para Android, los cuales eran los sistemas operativos para móviles más utilizados de esa época. Todo esto era con la intención de capturar los dos factores de autenticación, que por lo general en esa época llegaban como mensaje de texto. También se vieron algunas variantes de este malware combinado con el ransomware CryptoLocker, lo que le permitía robar información y adicionalmente cobrar un pequeño rescate, bien en caso de que pagaran por la computadora que estaba infectada. Las principales formas de infección que utilizaba era mediante phishing o mediante lo que se conoce como drive-by download, o sea, el envío de correo fraudulento con la intención de que los usuarios hagan clic o ejecuten el malware que se envía adjunto camuflado, como si fuese un archivo legítimo, para el caso del phishing, e instalar un programa mediante un sitio fraudulento para el segundo caso de drive by download. Son estas dos formas, claramente son muy compatibles entre ellas y muchas veces el primero incluye al segundo, es decir, recibimos un mail falso con un link simulando ser del lugar que conocemos y que para darnos más sensación de seguridad nos puede decir algo así como: para mayor seguridad nos envía el adjunto, por favor hagan clic en este link que lo va a llevar a la página donde va a encontrar la última versión que es la segura. Y de esta forma el usuario bajaba y lo instalaba y game over. Para fines del 2010, el FBI informó que estaba investigando este malware y que detectó que supuestamente fue creado por un grupo de cibercriminales de Europa del Este. Finalmente, tiempo después, la creación se le atribuyó a Hansa Bendelach, perdón mi pronunciación, pero es bastante complejo el nombre, que es un cibercriminal armenio a quien también se le atribuye la creación y operatoria del famoso malware SpyEye. Durante ese tiempo, el FBI anunció que había detenido cerca de 100 personas también en Estados Unidos acusadas de ser mulas para mover dinero en efectivo como consecuencia del ataque de Zeus. Pero bueno, ya para esa época también el nivel de amenaza de este malware había comenzado a bajar bastante y finalmente su creador terminó liberando el código fuente, lo que permitió que también, bueno, adicionalmente muchas diferentes variantes, incluso algunas más eficaces de esta malware, empezaran a salir a la luz. En esa época se solían conseguir estas variantes en la Deep Web o en la Dark Web a un costo que iba entre los $3,000 y los $10,000, dependiendo obviamente, bueno, qué módulo tuviesen incluido o qué módulo estuviese activo. Incluso, bastante tiempo después, se sigue encontrando o se ha encontrado código reutilizado de Zeus en diferentes nuevos malware. Pero bien, aunque por otros delitos, al final Hamza fue capturado en 2013 en Tailandia y fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado a más de 15 años de cárcel. Así que bueno, esa es un poco la historia del malware Zeus. Fede, ¿con qué seguimos?
Bueno, ahora les quiero contar sobre Windows Snyder. Windows Snyder es una especialista en ciberseguridad estadounidense que nació en 1975 y tuvo un rol muy importante en el desarrollo del ambiente de la seguridad en los últimos 20 años.
Su padre es afroamericano y su madre es keniata. Y de hecho, Window es su segundo nombre. El primero es Mwende, M-W, Mwende, y solo lo usa su familia, según ella. Mientras estudiaba ciencias de la computación, se interesó en criptografía y por eso decidió empezar a trabajar en seguridad informática con la comunidad de hackers de la ciudad de Boston en la década del 90, donde empezó a programar sus propias herramientas y a familiarizarse con los sistemas multiusuario de esa época. Después siguió estudiando y de hecho fue una de las primeras científicas de la computación en especializarse en ciberseguridad y en tomar acciones proactivas para cerrar la brecha entre las grandes empresas y los investigadores de seguridad. Window Snyder pasó por un montón de empresas, a diferencia de otros expertos en seguridad que por ahí hicieron toda su carrera profesional en un solo lugar, así que les voy a contar un poco su recorrido profesional histórico. Su primer trabajo fue en 1997 como ingeniera de software y en el 99 se fue a trabajar a la empresa Adstake como directora de arquitectura de seguridad. Por cierto, Adstake es una de las primeras empresas de servicios de seguridad que existieron y que en el año 2000 compró a Loft y se destacó por haber contratado a muchos expertos en seguridad que con el tiempo se harían muy famosos también. Tanto Loft como Adstake son parte integral de la historia del hacking, especialmente en Estados Unidos. Bueno, de Adstake pasó a trabajar Window Snyder en el área de estrategia de seguridad de Microsoft y particularmente en el grupo de ingeniería de seguridad y comunicaciones. Y durante el tiempo que trabajó en Microsoft, colaboró con el desarrollo del Security Design Lifecycle, el ciclo de vida de seguridad, el diseño de software, y de una nueva metodología para modelado de amenaza de software, además de actuar como líder de seguridad de Windows XP Service Pack 2 y de Windows Server 2003. Una de sus contribuciones más interesantes al ambiente de la seguridad fue, sin dudas, el haber creado la conferencia Blue Hat de Microsoft, que es un evento que buscaba reunir a ingenieros de la empresa con investigadores de seguridad para dialogar sobre la seguridad del software. En 2005, después de dejar Microsoft, pasó a ser directora de tecnología de Matasano Security, una empresa de productos y servicios de seguridad muy conocida en el ambiente, que al tiempo fue comprada por NSC Group. Igual no duró mucho ahí porque en 2006 se unió a Mozilla para manejar la seguridad y estuvo ahí hasta 2008 para irse a trabajar a Apple en el área de seguridad y privacidad. Estuvo ahí en Apple durante 5 años y después se fue como directora de seguridad a la empresa Fastly, donde estuvo 3 años. De ahí pasó a trabajar en el área de seguridad de Intel y estuvo ahí durante solo un año hasta que entró como CISO en la empresa Square, donde trabaja hasta la actualidad. Otra de sus grandes aportaciones al mundo de la seguridad, por lo menos en mi opinión, fue haber sido coautora del libro Modelado de Amenazas publicado por Microsoft Press en 2004, que es un texto que muchos de nosotros supimos tomar como base para aprender el tema de Threat Modeling. Window Snyder suele aparecer públicamente en grandes eventos, hablando sobre los desafíos en ciberseguridad, desde eventos más corporativos como RSA Conference o la Conferencia Anual de Seguridad de O'Reilly, hasta los eventos más hackers, más técnicos como Hacking the Box o la Open Source Summit de Linux Foundation. Y puntualmente uno de los temas que más aborda últimamente en sus charlas y sobre lo que más aboga es sobre las carreras profesionales de las mujeres en ciberseguridad. Así que además de ser una voz de autoridad en el tema, es una gran inspiración para las mujeres que les interesa este mundillo. Tanto si están metidas en el tema o en el mercado laboral, como si están buscando insertarse. Así que con esto queda presentada Window Snyder, una grosa para seguir y tener en cuenta que les recomiendo a todos y a todas. ¿Qué más tenemos, Mati?
Bien. Siguiendo con el tema de la semana pasada, y en el que hablamos de una guía para arrancar o comenzar en tecnologías cloud, y como también nos llegaron bastantes preguntas preguntándonos justamente qué certificación recomendábamos o cuáles son las que existen en realidad, vamos a hablar de la certificación CCSP, que significa Certified Cloud Security Professional, o en español sería algo así como Profesional Certificado en Seguridad Cloud. Esta certificación puntualmente fue creada en 2015, por lo que es bastante nueva. es de ISS al cuadrado, o ISS2, como quieran decirlo, que sí, es la misma organización que también tiene el CISP, certificación de la que hablamos hace un par de episodios atrás. La intención de esta certificación es validar los conocimientos prácticos de los profesionales cuyas responsabilidades diarias incluyen cosas como, por ejemplo, la arquitectura de seguridad en la nube, el diseño de la seguridad, las operaciones e incluso la coordinación de este tipo de servicios, ¿bien? Es por esto que está dirigido a aquellas personas cuyas responsabilidades diarias comprendan la adquisición también, la seguridad y hasta incluso la gestión de entornos en la nube o servicios adquiridos en la nube. Y también para profesionales de seguridad que quieran certificar sus conocimientos en este tipo de tecnologías. La certificación en sí no está orientada a marcas ni a ningún tipo de tecnología en específica y busca cubrir todos los conocimientos que se supone que debería tener un profesional de la seguridad especializado en cloud. Y si bien cubre con cierta profundidad muchos temas, obviamente no cubre todos los detalles como lo haría una certificación especializada, por ejemplo, alguna de Amazon Cloud o alguna de Microsoft o alguna puntual en una tecnología en donde vamos a aprender el uso y ciertos conceptos por ahí de esa tecnología, pero esta se refiere puntualmente, digamos, no focalizada en ninguna marca y bueno, tiene muchas cosas positivas y tiene muchas cosas negativas. Las negativas, como dijimos, bueno, puede ser la falta de especialización en alguna tecnología puntual o a veces en temas que son muy necesarios en el mundo de la seguridad cloud, como por ejemplo la especialización en ciertas regulaciones o en ciertas normativas de cierta región o país. Aunque bueno, la verdad que sería bastante imposible si tuviésemos que considerar todas las regulaciones de cada país o de cada región. Pero sin embargo, la cantidad de temas que cubre hace que el punto positivo sea que los profesionales que tengan esta certificación tengan un muy buen nivel de seguridad y conocimientos en cloud y van a poder aplicar estos conceptos o estos conocimientos a las diferentes situaciones o entornos que les plantee el lugar en el que se encuentren o la situación que tengan que solucionar. Entonces busca hacer una certificación que ayude a entender los diferentes desafíos basados en el entorno cambiante y poder justamente adaptarse y buscar una solución. Pero bueno, entonces, ¿qué necesitamos para obtener el CSCP? Descartando obviamente el estudio, las horas de simulaciones de examen que siempre recomendamos, las lecturas de diferentes bibliografías y lo posible tratar de prepararse entre varios colegas para poder ensayar o discutir juntos los diferentes temas, descartando todo eso que ya la verdad que lo damos por sentado porque es la base, obviamente afrontar los costos, cumplir con la experiencia previa y rendir el examen. Pero bueno, vayamos por partes. El costo del examen puede llegar a ser una barrera bastante costosa para nosotros en Latinoamérica porque actualmente está en casi $600. Y debemos tener en cuenta que anualmente necesitaremos $125 para pagar el mantenimiento de la certificación. Luego de eso, tenemos el examen, que está separado en 6 grandes áreas de conocimiento o dominios. Y para aprobar el examen debemos sacar al menos 700 puntos sobre un total de 1000. El examen consta de 125 preguntas que vamos a tener que responder en un tiempo máximo de 3 horas. Esta certificación tiene sus dominios divididos en 6 áreas, como dijimos anteriormente. El primero cubre conceptos de cloud, arquitectura y diseño. Esta área representa el 17% del examen. La segunda área cubre la seguridad de datos en la nube y corresponde a un 19% del examen. La tercera área es plataforma de la nube y seguridad de la infraestructura y le corresponde cubrir un 17% del examen. La cuarta es un tema que cada vez va ganando más terreno, que es la seguridad de las aplicaciones en la nube, y esto representa un 17%. La quinta área corresponde al tema de operaciones de seguridad en la nube, también con un 17% del examen. Y finalmente, el último, pero no menos importante tema, es el área de legal, riesgos y cumplimiento, que tiene un 13% del examen. Una vez aprobado este examen, debemos acreditar la experiencia requerida, que para esta certificación son de 5 años de experiencia remunerada y a tiempo completo en áreas de tecnología, los cuales debemos tener ciertos requisitos, porque aparte de los, o sea, son 5 años, pero de esos 5 años necesitamos que 3 sean de experiencia en seguridad informática o en ciberseguridad, bien, áreas relacionadas, y un año de esos 5 debe ser en al menos uno de los 6 dominios que vimos anteriormente. O sea, son 5 años, 3 en seguridad y un año aparte que tenemos que tener en alguno de los dominios. Puede ser cualquiera de estos dominios, pero tenemos que acreditar esa experiencia. De la misma manera que el CISP, en el caso de no contar con la experiencia, se puede aplicar a la certificación de asociado de ISC al cuadrado o ISC2, que nos va a validar que aprobamos el examen y luego nos dará 6 años para poder reunir la experiencia necesaria para lograr la certificación. De esta forma cubrimos la certificación CCSP, la cual según muchos expertos actualmente es la más importante en seguridad cloud no orientada a ninguna empresa. Así que bueno, Fede, te paso el micrófono para el cierre entonces.
Gracias, Mati. Bueno, con esto cerramos nuestro episodio 64 y nos despedimos. Ya saben, si el podcast les gusta y les sirve, los invitamos a compartirlo para hacerlo llegar a más gente. Y también los invitamos a sumarse a nuestro canal de Telegram y esperamos sus comentarios y preguntas por cualquier medio. Hasta la próxima.